Ya, muchas gracias. Nueva tecnología, entonces este no lo sabía funcionar. Thank you, Christian. Muy lindo. Bueno, tengo 45 minutos para contarles la historia de la visión. Vamos a ver. Tengo en mi corazón que quiero compartir lo que significa, pues, lo que yo he visto, MSA en los tiempos de Dios. O sea, todos estos años, este año cumplimos 46 años y ya vamos en 46 y medio. El año entrante, 47, nos quedan faltando 3 años más para 50 años, medio siglo de MSA. ¡Wow! Eso sí. Entonces, voy a hacer un milagro y les voy a contar lo que tengo para contarles en 45 minutos. ¿Cuál es el objetivo que yo veo de la providencia divina de Dios en MSA? Para mí es un, cuando cada vez que estamos aquí, cada año que estábamos viendo las iglesias, los pastores, el crecimiento, la expansión que Dios está trayendo, y yo quiero que miremos lo que les voy a compartir dentro de ese concepto de expansión, porque indudablemente es muy evidente lo que Dios está haciendo, sobre todo que, bueno, empezamos Randy y yo, pero hoy en día, cuando estaban mostrando las regiones y cada cabeza apostólica que está sobre cada región, ellos son los que están haciendo ese trabajo sobre las regiones. No son, bueno, ya Randy no, pero no es Marcela. O sea, eso se sigue multiplicando y expandiendo. Entonces, qué bendición que se ve en lo que está sucediendo, porque es el modelo de Dios. Así es como Dios nos enseñó Jesús. El objetivo entonces es que voy a hablar como si fuera una línea de tiempo, y primeramente yo quiero explicar dentro de la historia de la iglesia muy, muy de manera general, de la iglesia cristiana universalmente hablando, por qué lo que se vivió en la iglesia es diferente a lo que estamos viviendo ahora, y qué es lo que ha pasado en la historia de la iglesia, y cómo nos vemos nosotros, MSA, dentro de esa historia de la iglesia. Eso es lo que quiero que digamos. Ustedes saben que yo siempre estoy ubicando, ¿no? Porque para mí eso es muy importante. Si yo sé dónde estoy y por qué estoy y qué ha sucedido antes y después, entonces ya entiendo los propósitos de Dios con mayor claridad. Esa línea de tiempo de Dios en la historia de su iglesia, comenzamos a ver, voy a referirme, por ejemplo, de cuando nace la iglesia del Nuevo Pacto. Cuando nace la iglesia del Nuevo Pacto, pues ya sabemos que es en lo que nosotros nos referimos como ese día de Pentecostés, cuando hay el derramamiento de la promesa que el Padre ha dado, que es el Espíritu Santo, y a partir de ese momento nace la iglesia del Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque Jesús ha muerto, porque ha resucitado, ha dado su vida, ha ascendido a los cielos, y entonces lo que Jesús anunció que el Padre había prometido, el Padre cumplió y derramó su Espíritu Santo, y ahí nace la iglesia del Nuevo Pacto. Y vemos, quiero que mantengamos esto. ¿Cómo nace esa iglesia? ¿Nadie se da cuenta? ¿O la nación entera o la ciudad entera se dan cuenta? A ver, contesten. Bueno, exactamente. Eso no fue en silencio. Eso no fue a escondidas. Todos se dieron cuenta. Tan es así que justo sucedió en el día en que estaban todos en Jerusalén, porque iban a la reunión anual que tenían, ¿cierto? Pero venían de muchas regiones de Israel. ¿Y qué sucedió? Que fue para ellos como un fenómeno que no podían creer. ¿Qué pasó? Que cada uno estaba, ¿qué? Entendiendo, ¿qué? El idioma que el otro estaba hablando, que había recibido del Espíritu Santo. O sea, ya se comenzaron a ver señales y milagros, prodigios. Entonces, recordemos, así nació la iglesia del Nuevo Pacto. Ese es el modelo del Señor. Es una iglesia. Vemos entonces de esa iglesia cómo se llamaban las autoridades de esa iglesia en Jerusalén, en otro, ya cuando se fue expandiendo, ¿cómo se llamaban esas autoridades? ¿Los qué? Apóstoles. O sea, eso es parte del modelo de Dios, los apóstoles. Y veíamos también que eran enviados, que tenían una misión. Jesús, pues por supuesto, es el apóstol modelo de nosotros. Entonces, la iglesia sigue una historia y llega un momento que después de más o menos, dice la historia, yo estoy resumiendo, como les dije, de manera muy general, a los 300 años se comienza a ver un cambio en esa iglesia del nuevo pacto original. Y ya no se ve la expansión, no se ve la multiplicación, no se ven esos apóstoles como estaban. Y comienza entonces a lo que se llama esos primeros 300, 500 años. Y la historia habla de diferentes etapas en la historia. Y en cada etapa de la historia, de edad media, antigua, moderna, contemporánea, en cada una de esas etapas hay efectos, características que se ven no solo en la iglesia, sino también en las artes, en la literatura, en muchos aspectos, y aunque nos estamos enfocando en la iglesia. Y cuando ya llega a esa edad media, que también lo llaman el tiempo del oscurantismo, pues su nombre lo dice todo, sobre todo refiriéndose a la iglesia, ya no se conocía lo que se sabía que había comenzado desde la iglesia primitiva, de esa iglesia del nuevo pacto. Ya se había vuelto un oscurantismo, ya había entrado una religiosidad muy excesiva, etcétera, etcétera. Y en medio de eso hay un reformador, que pues él no sabía que iba a ser un reformador, sino que simplemente era un monje, y él se da cuenta, por revelación de la palabra de Dios, que la salvación no era por obra, sino por gracia, que es Martín Lutero. Y Dios comienza a traer a la historia de la iglesia una restauración de verdades que se habían perdido a lo largo de estos 500 años. Mil y pico de años, perdón. Entonces, comienza esta restauración y Martín Lutero pues tiene un papel sumamente importante, porque en la iglesia tradicional, que era en ese momento de la iglesia católica, pues se da cuenta él de esto, y a través de lo que se da cuenta y la revelación, pues hay entonces pues toda la historia, que entonces se separa de la iglesia católica y empieza lo que se llama el protestantismo, los que protestaban, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es el versículo de Hechos 3, 19, 21, que dice: ahora pues, creo que lo van a estar proyectando, gracias. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta Él, ¿qué dice? Tiempo de la restauración final de todas las cosas. ¿Qué tiempo? Tiempo de la restauración final de todas las cosas. Así como Dios lo prometió hace mucho mediante sus santos profetas. Y esto es lo que comienza en la historia de la iglesia. Comienza Dios a restaurar esas verdades que se habían perdido, empezando por, pues, la más importante, el nuevo nacimiento. ¿Listo? Entonces, bueno, Dios restaura, volvemos a entender. Bueno, yo digo volvemos, me estoy refiriendo a la iglesia. Yo no vivía en ese tiempo, por si acaso están pensando que... Listo. Y comienza a restaurar lo que Jesús manifestó cuando Él estuvo sobre la tierra. Jesús fue el apóstol primario. Jesús manifestó, ¿qué más? ¿Qué más vimos en la vida de Él? ¿Qué nos modeló Jesús? ¿Perdón? ¿Como pastor? ¿Cómo? ¿Como hijo? ¿Como padre? ¿Como profeta? Sí, maestro. ¿Y qué actos vimos? milagros, prodigios, ¿cierto? Todo esto. O sea, Él siempre, nosotros tenemos que siempre basarnos en el modelo que Jesús nos dejó a través de lo que el Padre prometió y el Espíritu Santo cumplió. Entonces, el Ageo 2:9, que dice, lo vamos a leer juntos, ¿listos? La gloria de esta segunda casa será mayor que la de la primera, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar traeré paz. Entonces tenemos que estar creyendo y con el Señor, que eso es lo que me queda de esta parte. Uy, no puede ser. Bueno, gracias. Entonces, esa restauración de verdades comenzamos a ver a lo largo de la historia. La primera es el nuevo nacimiento por Martín Lutero, el bautismo en agua. Vemos después, 100 años más tarde, los hermanos Wesley en cuanto a la santidad, sanidad, el bautismo en el Espíritu Santo en 1900, un avivamiento que comienza en la calle de Azusa, y la imposición de manos se restaura con la restauración de los ministerios del apóstol, del profeta. La adoración regresa nuevamente, la adoración, la alabanza, la coinonía, el reconocimiento de la iglesia local. Todo esto Dios va restaurando a través de estos siglos. Y entonces, ¿para qué? Para la preparación de la segunda venida de Jesucristo, por supuesto. Santiago 5:7, ¿listos? Vamos a leerlo en voz alta. Amados hermanos, todos, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Amén, gloria al Señor. Toda esta restauración de verdades es llevándonos hacia la venida del Señor. Entonces entra lo que algunos llaman, Peter Wagner se refería a esto, como la nueva reforma apostólica, porque él decía que hay en nuestros días, que hay un movimiento de volver a traer, a establecer en el lugar debido el ministerio, los cinco ministerios de Jesucristo, o que lo llaman los cinco oficios, y ponerlos en el lugar debido, no únicamente tener pastores y las iglesias pastorales, que eso está bien. Y yo creo que todos los que estamos aquí, aunque no sean ordenados pastores, pero tienen un nivel de liderazgo, que el corazón pastoral está en todos nosotros. Yo me estoy refiriendo a los cinco oficios. Y en esos comienzan entonces a volver a traer estos cinco oficios del evangelista y del pastor y del maestro, pero tenía que estar establecido la autoridad de gobierno del apóstol y del profeta, que más o menos, yo creo que la mayoría de aquí, para ustedes esto no es nuevo, porque nacieron en comunidad de fe y siempre han oído acerca de esto, pero en la historia universal, esto Dios lo empezó a volver a traer y a poner en su lugar debido para que las cosas estuvieran en orden. Esa reforma apostólica es cuando estas restauraciones entran, cuando entran cambios que Dios está trayendo, cuando corrige las estructuras que no son el modelo del Señor y las hace como deben ser, cuando restaura, como les digo, estos cinco oficios. Entonces, todo esto para establecer los parámetros del fundamento del reino de Dios sobre la tierra. Porque ¿qué fue lo que Jesús dijo que vino a traer? El reino, exactamente. Él vino a traer reino, Él no vino a traer iglesias, Él vino a traer reino, el reino del Señor. Entonces hay muchas diferencias, pues, que no voy a entrar ahora, pero lo que quiero hablar es un poquito de esos reformadores. Ese reformador a lo que se le habla Martín Lutero y muchos otros a través de la historia, son personas pioneras. Son personas pioneras que han sido llamados por Dios, que tienen un manto de pionero. ¿Qué quiere decir eso? De irrumpir y abrir camino, de ir adelante, de ser osado, de ser atrevido, pero porque Dios les está mostrando qué es lo que deben hacer, de tener grandes alcances. Ese es el pionero. Entonces, de no vivir en las tradiciones de los hombres, sino en la verdad de Dios, en la revelación del Espíritu Santo. Bueno, de aquí me voy a pasar entonces a lo que quiero, antes de entrar a lo de MSA, quiero hacer el cuadro. ¿Me pueden poner el cuadro de las diferencias? A ver, yo me voy a parar un momentico aquí. Entre el cuadro de las diferencias entre una iglesia pastoral y una iglesia apostólica. Listo, ya, aquí lo tenemos. Entonces yo me hago aquí un momentico. A ver, me bajo. Las diferencias aquí, yo lo puse así porque para mí, yo, mi mente piensa así. Cuando yo puedo hacer comparaciones, como que lo entiendo mejor. La iglesia pastoral está a la izquierda y la apostólica a la derecha. La pastoral no es que no sea correcta, sino que estoy explicando que Dios, estos tiempos ya no es para quedarnos solo como una iglesia pastoral, sino entrar a la dimensión de iglesias apostólicas. En la pastoral el enfoque es el creyente, sus ovejas. En la apostólica es la visión corporal y alcance. En la pastoral la mentalidad es llevar a la congregación a un nuevo nivel, muy importante. En la apostólica es la transformación de la ciudad o la región o la nación. Tercero, la pastoral, la mentalidad es mantener armonía, paz, estabilidad. Mantener es el verbo allí primordial. Y en la apostólica es empuje o empujar hacia afuera en la guerra agresiva, hacia adelante para conquistar. En la pastoral, la visión es que vea a la iglesia como familia de Dios. Gloria a Dios, porque nosotros somos la familia de la fe, ¿cierto? En la apostólica es que vea a la iglesia como un ejército de Dios, como guerreros que van hacia adelante. Y la última es que conectar en la iglesia pastoral es, ¿cómodos? No sé por qué está la palabra cómodos. conectan mejor, no entiendo. ¿Cómo es? Bueno, sí, la palabra cómodos no debería estar ahí. La pastoral, gracias, conecta mejor con los maestros, y en la apostólica acepta la confrontación y la controversia para resolver. Perdón, conecta mejor con los profetas, gracias. Perdón, sí. Y entonces en la última, en la apostólica, que está diciendo que acepta confrontación y controversia, pero es para encontrar resolución. Bueno, entonces ahora me voy a nosotros, MSA. Un momento, porque me estoy saltando muchas cosas aquí. Me salté bastante. Bueno, entonces quiero decirles un poquito acerca de... Ay, perdón. Ok, sí, estoy bien. Quiero decirles un poquito en cuanto a esa línea de tiempo de Dios con Misión Suramérica. Solo para que entiendan un poco desde que nacimos. ¿En qué año nacimos? 1976. Te ganaste el premio. 1976 nació Comunidad Cristiana F. Cali y comenzó Misión Suramérica. Desde ese año, prácticamente cada año, Dios fue instituyendo a través de la iglesia estas verdades del Señor. Y bueno, primero pues fue en Cali, porque ahí fue que comenzamos, pero luego se fue extendiendo a las otras cuatro ciudades de Manizales, Bogotá, Cúcuta y Bucaramanga, gracias. Entonces, vemos que comienzan grupos de alabanza, grupos de oración, se introduce el concepto de la oración, de intercesión, se introducen los retiros de adoración. En el 86 tenemos el primer simposio latinoamericano de alabanza y adoración, y somos los representantes latinoamericanos, y eso hubo 5 en Colombia, luego hubo otros en otras naciones, en Perú, en San Salvador, en Venezuela hubo 2, y así el Señor fue trayendo también y restaurando esas mismas verdades de alabanza y adoración, de sanidad, muchas cosas que se fueron dando, y con las ciudades fuimos trabajando como iglesias con las ciudades, y hubo vigilias unidas y comenzamos a trabajar ese concepto de unidad de una manera muy especial. En Cali específicamente, Randy quiso tener una... ¿cómo se llama? Un presbiterio profético con los pastores de la ciudad. Se reunieron por un día entero, que eso que era, que no sé qué, que sí, que no, que decisión final de los pastores era no lo vamos a hacer, pero hágalo usted, pastor Randy. Y Randy dijo no, el Señor me mostró que cuando estuviéramos listos como ciudad. Y al año siguiente pues ellos dijeron que sí, entonces invitaron a Hammond, a Bill Hammond y a Cindy Jacobs, que vinieron y pudimos tener ese presbiterio profético, que eso fue un rompimiento celestial en realidad en cuanto a la unidad y el concepto de apóstoles y de profetas, etcétera, 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 hasta ahora que en la misión estamos ya entrando a un tiempo tan lindo que es de poder tener comisionamientos de los 5 oficios, de los 5 ministerios de Jesucristo en los pastores, en los apóstoles, pastores de nuestras iglesias. La primera fue el pastor Carlos Anaya como apóstol en el 2005, después Andrew McMillan en el 2007 como apóstol, Harold y Cynthia como apóstoles en el 2014, Eduardo y Liz como apóstol y profetas en el 2017, la pastora Kathy como profeta en el 2014. En el 2017, José Darley Castrillón en Cali como apóstol. En el 19, Edwin Cañón como maestro, la profeta Mariu Telles y Pili Castrillón como profeta. Ahora en este año, en el 2022, el pastor Iván como apóstol y la pastora Marielita como profeta. ¿Y por qué a nadie más le hicieron bulla? ¿Cómo así? No te hicieron bulla, Eduardo, ¿qué pasa? Y también este año a los pastores Mario y Susana como apóstoles. ¡Eso! Y el mes entrante a la pastora Natalia como profeta. Y Nati va a ser la primera de generación de MSA que va a ser comisionada. O sea, eso es un reconocimiento de ya una función que la persona ha estado teniendo en su vida, y lo que nosotros hacemos es reconocer que ese es el manto y el llamado que el Señor tiene sobre la persona. En este caso, Nati, qué rico, porque vas a abrir las puertas para las generaciones. Y así seguimos y seguimos. ¿Y qué es lo que quiero entonces referirme a ahora? ¿Por qué el Señor está haciendo esto? ¿Por qué estos comisionamientos? ¿Por qué estos reconocimientos? ¿Por qué estos llamados y estos mantos sobre estas personas? Y que esto se seguirá dando. Se seguirá dando. Necesitamos los evangelistas, necesitamos más maestros, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pastores, para que estén pidiéndole al Señor que les dé discernimiento para identificar a aquellas personas que Dios está llamando, pero dentro del oficio, de los 5 oficios. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a un concepto que quizás algunos han oído mencionar, que se llaman los centros apostólicos, que lo vemos pues en la palabra del Señor, y vemos los centros, estaba Jerusalén, vuelvo otra vez al Nuevo Pacto, la iglesia del Nuevo Pacto. Y esos modelos que Jesús dejó establecidos y que los apóstoles siguieron llevando ese modelo. ¿Qué es un centro apostólico? Porque suena un centro apostólico, ¿qué tanto se tiene que tener? No, es la iglesia local que funciona apostólicamente con los cinco oficios. Eso es. Es ya con las diferencias que les mostré. Pues nosotros tenemos que estar moviéndonos de lo pastoral a ser más apostólicos, para ser centros apostólicos, para estar enviando, para estar sacando, para estar entrando, para estar abriendo caminos, ¿cierto? Y esos centros apostólicos tienen que tener, para que sea considerado un centro apostólico, una cabeza que se llame apóstol, tiene que tenerlo. No pastor, aunque el apóstol es pastor y el profeta tiene corazón de pastor, y todos tenemos corazón de pastor. Si no, no estaríamos aquí, ¿cierto? Pero tiene que tener el apóstol. Sin embargo, el apóstol no es el único que está allí. Tiene un equipo, otra característica. Tiene que tener un equipo y tiene que estar levantando en su iglesia, identificando que el Señor les muestre esos otros que también tienen el llamado de ser comisionados como uno de los cinco oficios. Es una base, podríamos decir, que esa iglesia local se convierte en una base apostólica de envío, porque eso es lo apostólico, y el modelo de equipos, como les digo, para escoger, para separar, para enviar, para también que den reportes. O sea, fijémonos en el modelo que tenemos en el Nuevo Testamento. Todas esas características es lo que deben ser nuestras iglesias poco a poco. Pues también es un proceso. No es que yo diga, ay, bueno, entonces yo ya mañana quiero ser y me pongo el título de un centro apostólico y ya lo soy. No. Es un proceso, y es un proceso de odres viejos y de pasar a odres nuevos en muchas maneras, de entender algunos aspectos, de poder explicarle a nuestro liderazgo y llevarlos a entender esto. Y todo esto está hablando de ¿qué? ¿Cómo es que se llama este avance? Expansión. Todo tiene que ver con expansión. Entonces, lo que yo veo y me emociono es que veo cómo el Señor justo este año nos da este nombre de expansión, y ya no lo ha estado haciendo uno tras otro, y lo seguirá haciendo más y más y más. Y siempre estamos hablando de nuestras generaciones. Este año tenemos 420 registrados. Es primera vez que tenemos a tanto liderazgo pastoral, apóstoles, etcétera, registrados. Es una bendición. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiere decir que estamos abiertos. Tú estás abierto a hacer un odre nuevo. Yo estoy abierta a que me hagan un odre nuevo. Yo no quiero vivir en el pasado. Yo quiero ir adelante con la extensión y expansión del Señor. ¿De acuerdo? Padre, gracias. Digámosle gracias, Señor, por tu expansión en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras actitudes. Señor, quiero ser un odre nuevo, nuevo con este vino nuevo que tú tienes para estos tiempos. Apocalipsis 11:15 dice: los reinos del mundo se han vuelto, y en otra traducción dice, han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Mesías, de su Cristo. Los reinos de este mundo se están convirtiendo, están conociendo más. Que la expansión sea primero en mi corazón. Yo tengo que entender todo lo que Dios está diciendo, porque es muy fácil decir, ah, bueno, somos un centro apostólico, ese es el modelo y para adelante. No, eso es un proceso. Mi corazón, el corazón de mi liderazgo, el corazón de los miembros de la iglesia, el corazón de los profesionales con que trabajamos, de los empresarios, de los emprendedores, el corazón de los jóvenes, de las generaciones. Y vamos así estableciendo paso a paso a paso. No digo que se tiene que demorar muchos años, pero sí es algo que es un proceso, pero tenemos que entender que para allá es como nos está llevando el Señor como MSA. Mateo 10:6-7, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de Israel, vayan y anúncienles que el reino de los cielos está ya cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos, expulsen a los demonios, pero háganlo todo gratuitamente, puesto que gratis recibieron el poder y asimismo se da. ¿De acuerdo? Padre, te damos tantas gracias, y yo quiero en este momento recordar que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. ¿Qué es un sello? Bueno, eso es un utensilio, tiene unas imágenes grabados y lo ponen en la tinta, o antiguamente lo ponían en cera y lo imprimían sobre algo, una superficie, para autorizar un documento, ¿cierto? Pues el Espíritu Santo es tu sello, es mi sello. Él es el que nos autoriza este documento, esta vida que representamos al Señor sobre la tierra. Y Él dice que estamos ya sellados. O sea, lo que quiero decir es que tienes que tener y tengo que tener esa seguridad de ese sello, y que ya ha sido sellado para llevar a cabo, para ser representante de todo lo que Jesús nos ha mandado a hacer a través de las promesas que nos ha dado, el poder que nos ha dado, y todo a través del Espíritu Santo. Que dejemos que se manifieste el poder del Espíritu Santo como nos lo modeló Jesús, como nos lo modelaron los apóstoles, que se manifieste a través de mi vida, que seamos como niños creyendo, así como nos daba el ejemplo ahora Erika, que creamos. Es que si lo dice la palabra de Dios, eso es verdad. Entonces tenemos que poder creer para ser esos agentes, para seguir llevando el fuego del Señor. Si tú ya has recibido el bautismo del Espíritu Santo, pues quiero, si no lo has recibido, quiero orar por ti. Si ya lo has recibido, quiero orar por avivamiento del fuego que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Que no sigamos apáticos o conformes. Yo no quiero ser conforme, digo de la manera muy positivamente hablando, o sea, pero no quiero conformarme con lo que ya he conocido, lo que ya he vivido, lo que ya he visto. Que los testimonios que yo dé no son de hace 10 años, qué maravilla, pero quiero testimonios de hoy, cada día, testimonios del poder del Espíritu Santo. Sí, amén y amén. Entonces, quiero orar por cada uno de ustedes, y dice Isaías 54, lo que estábamos abriendo aquí. Fíjense que esta porción comienza con una nación estéril, que no tiene vida, que no puede producir, que no puede tener reproducción. Y dice, regocíjate estéril. Esas contradicciones del Señor, ¿no? Como las nubes sin agua. Regocíjate estéril. La que daba a luz, perdón, no daba a luz. Gracias, están muy atentos, qué bueno. Eleva una canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Qué tremendo. Y tantas mujeres que se lamentan o que lloran, o tantas iglesias, o las naciones. No, es que el Señor está diciendo que nos regocijemos, que cantemos una canción de júbilo, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha, no tu tienda, ensancha el sitio, porque si esta tarima no la ensanchamos, no podemos poner más cosas sobre la tarima. Necesitamos es ensanchar el lugar, ensancha ese sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas, ¿qué? Apocada. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades a los lados. Yo quiero que entre todos podamos declarar esto en primera persona. Ponte de pie, por favor. Y vamos a declarar desde donde dice ensancha. Y vamos a decir en primera persona, yo ensancho, ¿listos? Todos juntos, yo ensancho el sitio de mi tienda y las cortinas de mis habitaciones serán extendidas. No soy apocada, alargo mis cuerdas y refuerzo mis estacas, porque me extenderé a la mano derecha y a la mano izquierda, y mi descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¡Woo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Los que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ¿tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Levanta las manos y dile: Espíritu Santo, bautízame ya con tu fuego. Yo creo que tú has dicho que si te pedimos, tú das. Yo creo en el poder de tu Espíritu. Yo creo que tú eres el regalo del Padre para mí, para llevar a cabo mi llamado como agente tuyo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y una de las primeras manifestaciones, como los discípulos allá en Jerusalén, ¿cuál fue? Lenguas. Abre la boca y comienza a hablar. En el lenguaje que te dé a ti, y creyendo habla, y creyendo habla, y creyendo habla. Yo y los que se han sentido apocados, los que se han sentido cansados, recibe ahora, recibe nuevo fuego, recibe nuevo vino. Le has dicho al Señor que quiere ser un odre nuevo, recibe el vino nuevo, recibe el fuego nuevo, recibe la esperanza nueva, recibe la dirección nueva. Ella tocó roba bamba, ella más fuerte, oh raba mamanda, levanta la voz, Nati, oh raba mamanda, liato, oh raba mamanda, más fuerte, oh yamanda carabanda, le estás hablando al cielo, le estás hablando a las fuerzas espirituales, le estás también dando gloria, alabando a Dios. Ishki mamá, arraba mamá, elia tocó raba mamanda, elia tocó raba banda, elia toshki datata, oh mamanda carra, elia tocó banda. Gloria a Dios, un aplauso para nuestro Padre amado.